Pues sí, hoy no tenemos la sintonía habitual de Desolado de Arturo Díaz Boscovich. Estamos escuchando un cántico y un cántico que nos traslada a otra tierra, a otro lugar. Algo que nos viene muy bien en este momento que vivimos bastante metidos en nuestras casas, en cuarentena, aislados, en fin, una situación pues triste, ¿eh? Pero bueno, tenemos una responsabilidad y tenemos que llevarla a cabo, y la responsabilidad de este podcast, por supuesto, es entreteneros y que se hagan los tiempos de cuarentena un poquito más cortos. Hoy es un día muy especial, ahora veréis por qué y por qué hemos empezado con otra sintonía. Pero antes de nada, vamos a dar la bienvenida a nuestro equipo de podcastistas, o como se diga, ¿eh? No hemos inventado un palabra. Y bueno, por ahí está Juanra, ¿no? Juanra, ¿estás por ahí o no?
Sí, señores, muy buenas tardes a todos. Deseando comenzar este podcast que promete y mucho con este pedazo de invitado que tenemos.
Tú especialmente estás ahora mismo que te estás tocando, ¿no? Te estás tocando.
Sí, hombre.
No te toques mucho. No te toques mucho. Que nunca se sabe. No, nunca se sabe quién te está haciendo un seguimiento por GPS. Nunca se sabe, ¿vale?
Es alguien muy especial para mí, sí.
Genial, para todos los que estamos aquí. Jesús, ¿qué pasa? ¿Cómo
¿Qué
va
pasa?
La cosa por Sevilla? ¿Va bien la cosa por Sevilla?
¿Qué pasa?
¿Cómo va la
Hombre, imagínate un poco triste, porque no vamos a poder salir de casa. Menos mal que tenemos buena música y yo precisamente estaba aquí terminando de concentrarme en unas demandas con este temazo que has puesto tú, que es recientito. Así que a ver si ahora nos lo explicas.
Un tema así.
Baraca.
Flojete, sí.
Flojetito.
Y tenemos a Pedro también por ahí. Pedro, ¿cómo vamos? ¿Cómo va?
Hola, pues aquí escuchando Baraka, que curiosamente en árabe significa suerte. A ver si nos trae un poquito de Baraka la cosa.
Mira qué bien, yo no lo sabía. Es que yo soy políglota, pero en otro...
No, yo es que hice la mili en Ceuta, ¿eh? Porque yo hice la mili y sé decir Baraka y tres o cuatro palabrotas, pero ya está.
Baraka suena a jugador del Mortal Kombat, a uno de los que te dije del Mortal Kombat,
¿no? Que hay un señor ahí esperando, que un pedazo de
¿Así?
Compositor, claro.
¿Quién?
¿Qué me dices?
¡Señor Roque Baño! ¡Roque!
¡Oh, Dios!
Claro, coño, a ver si está Roque, ¿estás por ahí?
Aquí estoy. ¡Joder! ¡Qué juerga tenéis!
Hola, Roque.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola, Roque, ¿qué tal?
Hombre, bien. Ahora mejor, después de escucharte mucho mejor.
Creo que estáis bien todos ahí, en plan juerga, sí señor.
¿Pero tú dónde estás? ¿Tú estás en España, en Estados Unidos, con lo que tú te mueves, dónde estás ahora mismo?
No, yo por suerte en Madrid.
¡Qué maravilla!
Sí. Pero, con mi familia.
Pero bien, eso, con la familia y entonces bien claro. Cuidadito, ¿no? Oye, pues nos alegramos, Roque.
Claro que sí.
Roque,
sí.
Yo sé que
Muchas gracias.
Tienes lío, a pesar de que ahora estemos con esta situación en la que los líos se cortan rápidamente, no sé.
La verdad es que sí.
Sí, sobre todo en este sector el que compartimos, porque también es el mío, el sector cultural. Pero sí. Yo por eso quería ya empezar a hacerte preguntas, ¿eh? para aprovechar el poco tiempo que vamos a estar. Y quisiera preguntarte cómo afecta a un compositor y un compositor como tú, que siempre tiene recursos, pero este momento es muy histórico. ¿Cómo afecta este momento a un compositor pues como tú, ¿no? Que bueno, pues que ahora mismo ve que su sector está bastante mal, ¿no?
Sí, bueno, ya se sabe que lo primero que cae siempre es todo lo que tenga que ver con la cultura. Y cómo no, bueno, pues en este momento, como tú bien dices, todo es incertidumbre, no se sabe qué proyectos son los que van a continuar, si van a poder continuar. Desafortunadamente, pues el mundo del cine pues es muy susceptible a cualquier tipo de crisis, mucho más con esta. O sea que
Y a ti personalmente, los proyectos que tenías, ¿a ti te ha afectado algo o sigues trabajando sin problema y bueno, vas para adelante?
Pues hay uno que por suerte ya se terminó de rodar, que es un poco lo que más puede afectar, ¿no? Uh-huh. Que es la serie de Alex de la Iglesia.
Uh-huh. ¡Qué maravilla!
Esta moneda que todos estamos haciendo, ¿cómo se dice eso?
¿Encaje de bolillo?
Teletrabajo, ¿no?
¡Ah, teletrabajo!
¡Teletrabajo!
Teletrabajo. Todos estamos ahí.
Ya, ya.
No hemos tenido noticia por parte de HBO en cuanto a que se pare y tal. Yo, evidentemente, pues al estar en casa, no tengo el mismo nivel de productividad que tengo en mi estudio, pero sí que, bueno, pues voy haciendo cosas y avanzando en lo que puedo a la espera de que nos deje salir. Y en cuanto a los otros, bueno, realmente son dos películas. Una de ellas es la de Explota mi corazón, esta de
explota mi corazón, explota mi corazón, maravilloso.
Sí, bueno, que no sé si sabéis que es un musical con canciones que cantaba Rafael Acarrá.
La grande.
¿Qué me estás diciendo?
Maravilloso.
¿Qué
me estás diciendo, Rafael?
No tenía ni idea.
Es una maravilla. Sí,
qué
ves.
Bueno.
Qué arte. Madre mía. Mítico.
Sí, sí. Mítico. Sí, bueno, yo ya vi el último montaje y es una película muy, muy divertida, muy, muy, muy luminosa, que va a ser lo que nos haga falta cuando se acabe esto, ¿verdad?
Joder,
así que bueno.
Sí. Con muchísimas ganas entonces de, vamos, de disfrutarla.
Ya te digo.
Cuánto se acabe. Oye, qué chino, ganas.
Paso palabra. A ver.
Venga, me apunto.
Venga, haces pregunta, venga.
Pasa. Roque, mira, centrándonos en tu trabajo y más concretamente en lo último en los que has estado involucrado, bueno, yo quiero que hablemos un poquito de Adu, esa película que es como tres películas en una, aunque hay un nexo de unión en las tres historias, pero
claro.
Y cuya banda sonora lanzaste hace poquitos días. ¿Qué nos puedes contar de esta película tan especial y de su música?
Bueno, pues lo primero que como supongo que sabéis, es mi segunda colaboración con Salvador Calvo, que ya hicimos los últimos de Filipinas. Y es una historia que en fin, que desde que leí el guión, pues me emocionó muchísimo. Ya desde ese momento surgió lo que después fue el tema central, ¿no?, de la película, que es este, que en fin, que es el tema emocional que hay, ¿no? Y
este malo, este que hemos escuchado de Baraka, que es un pestiño, más o menos, ¿no? Brutal, ¿no? Ya en serio, ya brutal, de verdad. Yo es que pues no sé cómo te puedes superar a ti mismo. Es que es como, pero después de esto es imposible. Pues con Baraka, ese temazo, es que es un temazo, de hecho. Es de los mejores que has escrito, yo creo, en tu carrera, pero bueno, la banda sonora en conjunto, ¿eh?
Bueno, además, muchas gracias.
Nada, hombre.
Yo, si me permites, David, yo ya que estamos hablando de Adu.
Pero la habéis dejado terminar, Roque, coño. Que es con el Arzai, que estáis con el ansia viva. Y...
Claro, no, yo es que le quería preguntar por Adu.
No, claro, claro, sí, sí.
Ah, vale. Vale, entonces.
Primero, hombre, que yo, Roque, te quiero confesar que me ha gustado mucho escucharte decir lo de que no eres tan productivo en casa, como lo eres fuera de casa, ¿no? En la oficina, claro. Porque a mí me pasa lo mismo, es más difícil, aunque estemos en confinados y parece que tenemos más tiempo, en realidad es más difícil poder concentrarnos, ¿no? Y yo, claro, sinceramente, te agradezco, o sea, porque independientemente de las bandas sonoras, de los temazos que tú tienes por ahí, yo llevo escuchando estas últimas semanas bastante la banda sonora de Adu, tío, sí, porque me ayuda muchísimo a concentrarme y además es que a mí por lo menos me ha encantado el gusto y las ganas que has tenido de experimentar con la música y con los instrumentos, ¿sabes? De esos aires que me transporta, esos aires étnicos, esa remezcla. Y hombre, y yo la disfruto, me sirve. Además, yo soy asmático y cuando me pongo nervioso, ¿no? Pues necesito cosas como esta para relajarme y concentrarme. Esta banda sonora, de verdad,
sí, me ayuda. Sí. Pues, me ayuda. Qué alegría que me das. Yo, mira, cuando escucho este tipo de testimonio, no te puedes imaginar la alegría que siento. Es son estas cosas las que al final te hacen sentir recompensado.
Pues yo, muchas gracias. Nada, por favor, a ti, porque encima de que tengo el privilegio de poder decírtelo un poco, no de cara a cara, pero sí de viva voz, a viva voz, ¿no? Pues, sí. Hombre, que yo la disfruto, yo la estoy disfrutando un montón. Además, no he visto la película, pero tengo más ganas de ver la película en cuanto me quite todo el trabajo que tengo ahora para disfrutarla bien. Y eso es lo que te quería preguntar, ¿no? Que, hombre, que yo creo que tú la has disfrutado y si ese disfrute que tienes ha sido porque has tenido total libertad para seguir este camino, o el director ha sido el que te ha marcado el camino un poco, o cómo ha sido, era lo que yo también te quiero preguntar respecto, claro, a eso.
Pues no, mira, Salva, el de director, me ha dado libertad absoluta.
Qué bien.
Sí. Y yo, como te puedes imaginar, he disfrutado muchísimo haciéndola, trabajando con los grandísimos músicos con los que he tenido ocasión, tanto Marco con la Cora, la chelista, todos han sido
fantástico.
Geniales, y hemos disfrutado muchísimo. Y hay algo de lo que yo soy absoluto fan, y es el poder experimentar. Es una de las cosas que más me atraen y que más satisfacción me da. Así pues que claro que sí.
Pues sí, se nota, Roque, se nota bastante que has disfrutado. Nosotros, los que amamos la música, y especialmente la música de cine, creo que también lo estamos disfrutando todo. Y hombre, y de verdad que te animamos, porque no es que estemos cansados de escuchar, ¿no? Tú, al típico rock, y por supuesto a temas como los de Bill Dead y esto, pero a mí, de verdad, que lo he disfrutado mucho, se nota que es muy fresco, y lo que te he dicho y lo que te agradezco es que me ayuda mucho a relajarme en estos momentos que quizás también necesitamos un poquito de relajación y de ayuda, y de sentir esa experimentación y esas sensaciones nuevas, ¿sabes? Así que te lo agradezco muchísimo por todo lo que te he contado, ¿vale?
Luego después, si queréis, os vais a un hotel, ¿vale? ¡Juanra! ¡Está muy callado ahí, hombre!
No, hombre, porque yo disfruto mucho escuchando a Roque, y la verdad que... Mira, Roque, yo te voy a cambiar el tercio totalmente. Otro de tus recientes trabajos ha sido Mi Amor Perdido, la comedia que está protagonizada por Dani Rovira, que desde aquí le mandamos mucho ánimo y muchos abrazos por el mal momento que está pasando, y que se recupere cuanto antes. En esta película me ha llamado mucho la atención lo tremendo de un trabajo musical que, en la aparente sencillez en la que lo envuelve, está muy medido y funciona como un tiro en la película. Lo que te quiero preguntar concretamente es cómo llega una música tan teatral, tan circense, de gran guiñol. Hay incluso reminiscencias a cómo Charles Chaplin trataba sus películas en el aspecto dramático y de comedia, en la forma de llevarlo. A mí es una música que me encanta escucharla aislada también, aunque funcione muy bien en la película, pero aislada es una música que también te pone una sonrisa en la cara, y es una absoluta maravilla, en mi opinión.
Bueno, pues yo te agradezco tus palabras. es difícil expresar qué te lleva, ¿no? O sea, yo cuando cuando veo una película sin música, pues intento pensar y encontrar qué estilo, ¿no? O sea, ¿cuál es el estilo? Porque claro, películas como Adu, por ejemplo, ¿no? Que de la que estamos hablando, que aunque hay, como comentábamos, una experimentación, pero sí que hay un como un envoltorio, ¿verdad? Que es África.
Sí.
Sin embargo, cuando es una comedia, claro, es el abanico se abre mucho más. Concretamente con esta, como sabéis, yo soy saxofonista.
Sí.
Y de
no, pues yo no lo sabía, yo no lo sabía.
Ah, ¿no lo sabías? Bueno, pues...
No, perdón.
Pues debería.
Bueno, pues de hecho, los tres saxos que hay en la banda sonora, tanto el soprano como el alto y el tenor, soy yo. Uh-huh. Sinceramente, yo tenía muchas ganas de que el saxo fuese uno de los protagonistas de una de mis músicas y que no fuese de dentro del jazz. Pues una cosa más como curva, ¿no? O sea, y un día, bueno, pues saqué mi saxo alto, comencé a tocar improvisando y surgió ese tema que, como sabes, bueno, pues es casi el único tema que hay, ¿verdad?
Sí, he leído total.
Y se lo mostré a Emilio y le encantó y ahí ya decidimos ponerlo en todas partes. Así que bueno, ahí está.
Pues, ya. Pues mola muchísimo.
De tonto fue. O sea, que aquí vamos.
Así es. De tonto, pero trabajado. De trabajado, tío.
De tonto currante. Tú
lo dices como si eso fuera una minucia y tela marinera, ¿eh? Que es lo que te digo. Parece que es sencilla la cosa y para nada. Esa música está muy, muy currada y está muy, muy bien.
Bueno, muchas gracias otra vez. Muchas gracias.
Roque, una cosa. Yo te voy a preguntar. Dime. A ver, aquí me han puesto una pregunta, porque alguna pregunta me la han hecho, pero yo, como soy anárquico, me la voy a pasar y a hacer la que yo quiero hacerte. A ver, así de claro. Mira,
Después dices de mí, David.
Tú ya sabes que yo soy así. A ver, hay una película que vi hace poco, la pasé como los indios, porque me sentí reflejado, no en el personaje principal, sino en la familia en sí. Que es la de Padre no hay más que uno, ¿vale? No me sentí reflejado, por favor, no penséis que me sentí reflejado en el padre. Pero...
¿Cuántos hijos tienes por ahí?
Bueno, que uno, hombre. Una es muy preciosa, muy preciosa. Pero...
En tu momento, ¿cuántos hijos tienes?
Venga. Ahora que no escucho.
Ahora que no te escucho nada.
Que está todo el mundo en la calle. Vamos a ver. El tema es que a mí me da la sensación, tío, que a ti tus amigos te quieren y te valoran que te cagas, porque estamos hablando de Emilio, estamos hablando de Santiago ahora está haciendo la segunda parte y por supuesto ahí estás tú también, Santiago hace una cosa y ahí está Roque detrás, ¿no? En fin, sí. Pero claro, cada vez que haga una cosa, ¿tú cómo contentas a esa gente? Porque, claro, tendrás que darle algo nuevo, ¿no? ¿Cómo es colaborar siempre con una misma persona e intentar aportar algo nuevo? ¿Cuál es el truco? Cuéntanoslo.
Jumilla.
Maravilloso. Ya está. Bueno, no digas más. Bueno. No digas más. Lo hemos entendido. Qué
bueno. Claro. Ya está. Jumilla tiene la culpa. Jumilla
tiene un color.
Bueno, chicos, habéis visto cómo hago las preguntas perfectas. Habéis visto al aprender. Sí, señor, ¿quién es el siguiente?
Me voy a tener que llevar Jumilla más, hombre.
Yo creo que, Roque, ya en serio, una botellita de Jumilla allí en el Congreso de los Diputados, pero para uno, para otro, ¿eh? A ver si claro, hacen algo, sí. Coño.
Y ya. Sí, señor.
Bueno. Oye, Roque, en una carrera así tan extensa como la tuya, que has trabajado todos los géneros, que parecen 20 compositores en uno, con toda clase de directores y en algunas películas con presupuestos importantes, como por ejemplo In the Heart of the Sea, dirigida por Ron Howard, fíjate, ¿hay sensación en ese tipo de proyectos de que pierdes mucho el control a la hora de llevar a cabo tus ideas musicales para la historia? Es decir, ¿te has encontrado muchas veces la tesitura de tener que ceder a deseos de productores que ponen mucho dinero en ese tipo de proyectos?
Ahí con no la carita buena de Pedro te ha soltado una buena, ¿eh, Roque?
Totalmente, ¿eh? Totalmente.
Ahí lo llevas.
Vaya preguntita, niño.
Ahora di Jumilla otra vez, a ver si puedo. Venga.
Ay,
Dios mío.
Ay.
Qué cabrón el Pedro.
Pero como en todas las empresas, hombre, al abogado que le vas a decir.
Hombre. Bueno, mira, situaciones totalmente distintas. Cuando se trabaja en películas más pequeñas, pues hay más intimidad, o sea, como que hay una toma de decisiones, pues que no se tienen tan en cuenta por parte de los productores, ¿no? O sea, como que se confía más en la creatividad del compositor junto con el director, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en proyectos como el que has mencionado hubo otros como la última que hice con Fede, ¿no? Pues esta última, la de Millennium.
Que es mala también la banda sonora. Es mala. Es malilla.
Pues hombre, la diferencia, como comentaba antes, es que hay más gente te opinando. Y esto no ocurre solamente con la música, o sea, esto ni os podéis imaginar cómo es por ejemplo con el montaje. Hice una película el año pasado que es bueno, pues es una película medianamente grande que es de Netflix, que se estrena ya pues este año, la sacarán en este año en la plataforma. Se estrenó ya en el festival de Sundance, que se llama His House. Y en esta cambiaron cuatro veces de montador, O sea, que es que es súper agresivo, ¿no? Y esto es por lo que os comentaba antes, que es que hay mucha más gente opinando. Todos quieren llevar su particular razón y bueno, pues yo pues como que estoy entre todos y intento satisfacer a todos y eso es un currazo. Es un currazo gordo.
Hombre, y tanto, eso te tiene que quemar una barbaridad, vamos.
No, pero está Jumilla está por ahí rondando.
Ahora lo torea bien, él lo torea bien, nunca pierde la seña de identidad en su música.
No, pero yo siempre, mira, a mí me cuentan historia uno y están las cifras, estamos hablando de la situación actual, a mí no me cuenta historia. Aquí la historia del señor Roque Baño está ahí, las cifras están ahí, es posiblemente el único compositor español actual que está haciendo proyectos en Estados Unidos, en España, de una manera como, o sea, con una facilidad que transmite a los que estamos viendo esos proyectos, que dice, joder, es que el único que sabe moverse bien en esa jungla, que doy fe, que es una jungla, que es una jungla, lo que hay allí en Hollywood. Y sus razones, y no creo que sea Jumilla, Roque, perdona que te diga, pero no. No solo Jumilla, No solo Jumilla. Bueno, ¿quién sigue?
Yo. Porque yo estoy viendo lo que tú estás diciendo, ¿no? Que este hombre no para, Roque no para, pero es que además el tío es polifacético, porque ya nos ha dicho que, bueno, yo me he enterado que era saxofonista, yo no sabía eso.
Vaya.
Pero Roque, a mí lo que me ha dejado loco, que gracias a lo de esta gente, me he enterado que tú también has tocado el tema de los cortos y que has dirigido alguno y uno que se llama Awesome, ¿no? Que es una palabra que a mí me encanta.
Sí, sí.
Y es que lo veo. Eso, y que eres polifacético y hombre, yo que soy abogado, hago cositas en la radio, me meto con lo que como esto en podcast y ya me cuesta que tú de compositor te metas también a director. Y encima este cachondeo es un poco de ti mismo, ¿no? Porque por lo visto el corto va de un compositor. Pues sí. yo quiero que tú me cuentes de cómo te metes en ese lío, porque no creo que te sobre el tiempo. Y, no. y también dónde lo puedo ver, porque a mí me gustaría verlo, pero me han dicho, sí, lo colgó en el Facebook, las redes sociales, pero yo lo he estado buscando y no lo he encontrado. Entonces, hombre, pues que nos cuentes un poquito también de
su director la ha demandado. La ha demandado su director.
Lo tengo que quitar. Los abogados que abogado, tienen tela, tienen abogado. Con los derechos y eso.
A ver.
No, ¿sabes que lo que ocurre realmente es que colgué un enlace de uno de los festivales a los que fue el corto, donde donde se podía ver.
Claro, pero ya no se puede ver. Sí.
Claro, cuando ya se cerró esa edición, pues nada, ya no se se pudo ver más. Y en este momento sigue todavía su andadura en festivales. Es por eso, por lo que
estupendo.
No puedo mostrarlo en abierto. De hecho, hoy desafortunadamente yo, joder, una de las cosas que me ha fastidiado, bueno, pues era que había sido seleccionado. Ajá. En el Festival de Marsella, que es uno de los más importantes que hay en Francia y en fin y en el mundo de los cortos, y yo ya era la proyección y yo debería estar allí.
Está con nosotros, Roque, es lo mismo, básicamente.
Claro. Pero no, a nosotros nos tiene más visto, David,
No, hombre, pero la importancia es casi la misma, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues cuéntanos un poquito de qué va el corto.
Claro, pero que también nada, sale pues, él, tú... que es como Gisco, sí, que sí, también sale el corto.
Tiene su cameo, sí.
Tiene un cameo ahí, sí, sí. Cuéntanos, Roque.
Pues nada, o sea, yo fue realmente el proyecto fin de máster de una escuela que hay en Los Ángeles que se llama New York Film Academy y que bueno, pues un día me dio la locura de hacer un máster en dirección de cine con la única intención de lograr entender a los directores, ¿sabes?
Ajá. Como tienes tanto tiempo, pues encima
tienes ser psicólogo.
El psicólogo, para entenderlo mejor. Ya le estamos sacando aquí por qué se lleva tan bien y sabe manejarse con uno y con otro.
Oye, pues que sepáis que me ayudó muchísimo y que quiero de alguna manera poner mi pequeñísimo grano de arena en cuanto a que el trabajo de director de una película es increíblemente duro y al final es el que se lleva todo, o sea, si hay reconocimiento, como si hay palos, ¿no? O sea que, en fin, que se lleva
todo. Bueno, yo espero que el corto lo podamos ver, si no es en Marsella, Roque, en alguno de los saraos que montamos nosotros por aquí. Tardemos más o menos.
A los Jerry tiene que participar, los Jerry Goldsmith Awards.
Claro. Y disfrutarlo, que además que la temática da juego.
Ah. Sí, sí.
Totalmente.
Juanra, vamos a ir terminando, ¿eh? Venga.
Sí, mira, no te queremos molestar mucho más.
Eso ya la... Ese hombre tendrá que irse a trabajar con todas las cosas que hace, ¿verdad?
Y a disfrutar de su familia, de su mujer y de su hija pequeña. Mira, Roque, yo quiero que me hable ya para finalizar. Tienes muchos proyectos, bueno, tienes bastantes proyectos en cartera, pero yo en especial quiero incidir en 30 monedas, puesto que significa que os volváis a reunir a los de la iglesia y tú, macho, algo que echábamos muchísimo de menos. Es que es como. Es que sois los Herman Hitchcock, los Edmund Barton, tío, los Spielberg y Williams de aquí de España. Yo no concebía eso de que no estuvierais por un largo tiempo trabajando después de las grandísimas cosas que le habéis dado al cine español. Y Macho Terror, Alex de la Iglesia, Roque Baño, es que es tremendo eso. Entonces, cuéntanos algo sobre esto.
Bueno, pues ha sido un reencuentro con mucho chucho en tu entusiasmo. Y yo creo que se nota, ¿sabes? Llevamos ya tres capítulos. La serie es increíble. Yo soy siempre lo he sido muy fan de el cine de Alex. Creo que es un genio y en esta serie lo ha puesto todo y cada capítulo es como una película y hay una intensidad y que me hace subir hasta las nubes, vamos. O sea, que estoy encantadísimo.
Qué guay. 30 monedas es por lo de Judas, ¿no? ¿Es por eso o no? Son las 30 monedas de Judas, ¿verdad?
Es que no puedo contar mucho, ¿eh?
O sea, bueno, no te tiro de la lengua entonces.
Cuidadito con los contratos de confidencialidad, Roque. Cuidado. Yo miro por ti, por ti, no por estos ansias.
Es que me vino eso a la cabeza. Al ver algo de un sacerdote y 30 monedas, digo, lo vino por lo de Judas. Pero mejor, no cuentes nada. Así nos quedamos.
El reparto es espectacular. O sea,
espectacular.
Y es top.
Y es increíble. sobre todo el sacerdote, este...
Eduard Fernández.
Sí, bueno. Increíble.
Bueno, es que
increíble,
ese actor posiblemente...
Una maravilla total.
Total.
A mí es mi actor favorito, de España es mi actor favorito.
Sí.
Con muchísimas ganas, tío, de verdad. Muchas ganas de que la imitan.
Pero gana.
Es una grandísima noticia, que el nombre de Ana de la Iglesia y Baños vuelvan a estar juntos, sí, señor. Eso es maravilloso.
Bueno,
Rocket,
vamos a terminar y te vamos a despedir, pero con un mensaje optimista. Yo, igual que hace menos de un año estuvimos en la plaza de Málaga con un conciertazo que nos diste en el Mosma,
Sí.
Yo espero, y se ha suspendido, que no ha cancelado todavía, el Festival de Cine de Málaga donde eras... Era jurado,
sí.
Además.
Iba a ser este año jurado, sí.
Espectacular, porque por primera vez, yo qué sé, tenemos ahí un compositor que va a valorar mucho esa faceta de todas las cintas que se iban a ver allí. Pero bueno, como se ha suspendido, que no se ha cancelado todavía seguramente te veamos por ahí. Y bueno,
ojalá.
Vamos a ser positivos, ¿no? Y vamos a mandarle un mensaje a todos de que nos veremos, ¿no? Habrá un reencuentro, tendremos que tener un reencuentro entre todos en una plaza, en un teatro, favor. ¿No? Una última palabra. Sí. Mándanos esperanza, Roque. Esperanza, Jumilla, vamos.
Oye, que como ya os estoy dando cuenta, me estoy atrancando muchísimo porque me ponéis muy nervioso.
Sí, pero vamos, venga, hombre, no seas rollicha.
Que no te comemos, hombre, que no te comemos, parece mentira.
Ya lo sé, sí soy yo.
Estamos nerviosos nosotros, hombre.
Estamos nerviosos nosotros.
Bueno, yo lo que sí que creo y lo que sí que espero, prueba de ello es que justo en este momento todo el mundo está saliendo a sus terrazas y a sus ventanas para aplaudir.
Sí.
Yo creo y espero que después, porque estoy seguro que saldremos, creo que esto va a cambiar muchas cosas. En cuanto a las relaciones humanas, y estoy seguro que va a ser a mejor.
Seguro que sí.
Esperemos que sí, y que esto no nos convirtamos en Soylent Green. ¿Te acordáis de esa película de cuando
claro sí.
Esperemos que no lleguemos a esa situación, sino todo lo contrario, y que sea una película, pues yo que sé, una de las tuyas de Santiago Segura. Donde lo más complicado sea las madres coraje estas que siempre te echan en cara que ellas son mejores madres que tú como padre, ¿no? Que eso me gustó mucho de la película de Santiago Segura, de Padre no hay más que uno. Esperemos que solo se quede en eso, ¿no? Y que sí, que aprendamos, la verdad que sí. Roque, oye, mil gracias. Eres un genio.
Muchas gracias a vosotros.
Y nada, y ahora nosotros nos vamos a quedar, hemos despedido, pero nos vamos a quedar haciendo un repaso de toda la filmografía de Roque. O sea, nos vamos a aburrir mucho porque es bastante mala.
De fatiga.
En fin, ahora seguimos.
Venga,
un abrazo.
Un abrazo.
Ahí para todos. Un abrazo, Roque.
Adiós, Roque muy grande.
Adiós.
A mí esto me duele más que a ti, Julia. Nosotros queríamos que fueras uno más, que compartieras la suerte de vivir en esta casa. Hasta te hicimos una fiesta de bienvenida. ¿Y cómo nos lo pagas? Riéndote de nosotros. Y lo que es peor, echando balones fuera, que es lo más sucio que se puede hacer.
Bueno, pues hemos pasado un ratillo muy, muy majo con el señor Roque Baños y bueno, vamos a rematar ese ratillo con un repaso por su filmografía. No nos vamos a parar por lo más, no vamos a parar punto por punto, sino vamos a detallar un poco por encima, ¿no? lo que nos parece el bocata di cardinale, y sobre todo también aquello que podéis encontrar en CD o en digital para que podáis disfrutarlo. A ver, tampoco estamos descubriendo a alguien que no conozcamos, ¿no? En fin, ¿a quién sí vamos a descubrir? Al señor Mariano, que acaba de entrar a hacer el repaso con nosotros. Mariano, ¿cómo estás?
Muy buenas desde mi reducto de la soledad.
Tu reducto de la soledad. ¿No te crees tú Superman? ¡Vamos! ¡Por favor! ¿Pero esto qué? Diciendo que eres Superman, ¿no? Así, indirectilla, ¿no? ¿Cómo va por Córdoba la cosa, Mariano?
Ya, pues hoy ya hace buen tiempo dentro de lo que cabe. Esperemos que no siga lloviendo, porque estoy ya de lluvia que me la piso.
Pero si no ha llovido.
Vamos a ver, Mariano, tú estás en la calle para ver el tiempo. Vamos a ver.
Lleva por lo menos 2 días lloviendo.
Me parece que es el diluvio universal.
No, aquí han caído cerca de 60 y tantos litros, ¿eh?
Pero vamos a ver, pero tú tienes una casa en el Prado o algo así, o al lado de un campo de golf para disfrutarla.
No, por desgracia.
Entonces, dará igual que llueve. No sé, en fin, vamos a meter.
No, pero fastidia, no influye, fastidia que llueva, porque hombre, no puede uno salir ni nada de la casa.
Ah, vale.
En la hora, esas cosas.
Es que no lo entendía. Bueno, vamos a centrarnos un poco en la figura de este gran compositor. Un compositor que bueno, que nace en Jumilla, por eso la palabra Jumilla tan presente, pero bueno, era por el vino. A ver si no la habéis pillado, que estáis un poco, estáis un poco espeso con el tema de la cuarentena, ¿eh? Pero bueno, si no habéis probado el vino de Jumilla, ya tardáis. El caso es que, bueno, este señor se estrena un poco a lo grande, ¿no? ¿Qué me estáis diciendo? Posiblemente una de las bandas sonoras favoritas de mucha gente, sí, que sí. Es Carreteras Secundarias, ¿no? Esa película dirigida por Emilio Martínez Lázaro, que desde entonces pues ha sido un director que le ha estado acompañando en su carrera y Roque ha sido indiscutible para este director. Ha estado en todas sus películas y le ha dado, le ha otorgado algunos de sus mejores momentos, ¿no? Musicales. ¿Qué pensáis?
Totalmente. Fue además, como tú dices, una entrada a lo grande. Una música que además con una película que es una especie de road movie y le pega muy bien. Y además es que tiene ese tema principal tan bonito que tiene. Es que ya ahí la música, ya decía Roque lo que iba a ser como músico. Que tú cierras los ojos y con ese tema principal dices, joder, qué musicazo hay ahí. Parece que es un tipo que llevaba 20 o 30 años haciendo ya música, macho. Es que es muy fuerte lo que hizo ya.
Totalmente, y desgraciadamente esta banda sonora está inencontrable, y bueno, se la encuentra, no sé, a unos precios bastante elevados, ¿no?
Sí, eso era de Caronte, ¿no? ¿Quién sacó aquello?
Creo que sí, yo no lo tengo, ¿eh? Ojalá lo tuviera esa banda sonora, pero vamos, está bastante difícil de encontrar. De hecho, bueno, yo la descubrí porque la primera vez que estuvo Rock en el festival la hizo en concierto allí en Úbeda, ¿eh? Y bueno, todos quedamos flipando con esa banda sonora y otra que vamos a hablar ahora más adelante. Siguen las colaboraciones que le han seguido desde siempre, ¿no? Porque después de Carretera Secundaria nos encontramos con Torrente, el brazo, ¿eh?, tonto de la ley, en 1998. O sea, que no veas que dos películas para empezar, ¿no? O sea, ya había colaborado, ¿no?, con Santiago Segura anteriormente en alguno de sus cortos, ¿o no?
Roque, joder, no. Yo creo que fue la primera vez que se juntaron. Con quien ya tenía algo de bagaje en alguna cosilla, creo que era con Alex. Aunque ya, luego al final montó por otro lado otro tipo de música. Pero fueron los primeros cuando se juntaron. Pero con Santiago Segura esta es la primera vez que se conocieron. Y claro, Santiago Segura pues quedó pues hechizado igualmente y hasta ahora. Con todo lo que están haciendo, que ya bueno, una pareja también lo veo.
Bueno, Torrente, que habéis visto todo, ¿no? Entiendo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Claro. Y
Androide, chaval.
Maravilloso. De hecho, le ha ido evolucionando mucho la banda sonora de Torrente con respecto a las secuelas, ¿no? Porque se ha vuelto un poquito como más 007, ¿no? La idea, ¿no?, es esa, ¿no? Desde un principio algo más castizo o otra vez dramático, ¿no? Porque daba esa sensación un poco de dramatismo que chocaba también, sí, un poco con el personaje, ¿no?
Fue a partir de cuando la canción que interpretó Santiago Segura en Úbeda,
la segunda parte.
Cuando empezó a darle ese toque a los James Bond, ¿eh? Y la verdad es que ha ido evolucionando y aparte de que ha llegado hasta no tener tiempo para poder componer música total para la última entrega y tuvo que echar mano de alguien más para que compusiera, porque él ya no llegaba tan saturado de trabajo como estaba. O sea, es que este hombre no para, no para.
Bueno, pues pasamos de Torrente y en 1998 sigue haciendo dos películas más, Una pareja perfecta, ¿vale? Una película, bueno, pues con Frances Bitrieu, que, bueno, no es una banda sonora que haya destacado mucho y se haya, bueno, que la hayamos escuchado posteriormente, ¿no? Y luego otra película, No se lo diga a nadie, ¿no? Una película de Francisco J. Lombardi. Sí. Bueno, seguimos
y por... Muertos de risa con Alex de la Iglesia.
Claro, eso iba a decir, que eso ya sería en 1999, empezamos ya con Muertos de risa y Alex de la Iglesia. Bueno, ¿qué pensáis de esta banda sonora? Porque está considerada por muchos como una de las mejores películas de Alex de la Iglesia, no sé... ¿Qué pensáis?
La verdad es que sí. Desde el primer momento ves la conexión entre Wyoming y Santiago Segura. Y es que está clavado la banda sonora para todo lo que es la escena de la película. Muy bien metida en el contexto de toda la película.
Sí, además coge ese rollo en plan música de cine italiano, tipo de cine que se hacía de comedia de aquellos entonces de los años 70 y cosas así. Y la verdad es que le pega muy bien ese rollo. Es muy Fellini en sí la película.
Muy en Nino Rota.
Sí, exactamente. Mostrándonos el cómo es Camaleón y sin perder su sello sabe adaptarse totalmente a cualquier tipo de historia.
Vaya, que sí, porque el mismo año se va con Carlos Saura a hacer Goya.
Casi nada.
Con Francisco Rabal de protagonista, haciendo, por supuesto, de Goya ya mayor. José Coronado hizo de Goya joven. Uh-huh. Y bueno, ahí ya se veía que Roque no solamente hacía películas, bandas sonoras de sus amigos, ¿no? Sino que estaba ya haciendo proyectos con una carga dramática importante y no era un compositor de comedietas, ¿no? Si querían decirle o querían tacharle así, ¿no?
¿Tú la has visto, Pedro, esa película? Yo creo que sí, ¿no? Me estuvimos hablando una vez de ella, ¿eh?
Sí que la he visto. Es como una parodia de la, pues de la cultura de los 80, 90, la película. Y en la banda sonora pues le mete ese punto que has dicho tú, Juanra. Aunque la película no va de esos años que tú dices, pero sí le mete la banda sonora a ese punto de Muñino Rota, sí.
Bueno, estamos hablando de Goya.
Ay, perdón.
Bueno, esto lo corto, seguimos al siguiente.
Sí, córtalo.
Bueno,
se me ha ido porque estaba mirando una cosa aquí en el IMDb. Perdón, pido perdón.
Se ha notado. Vale, después de Carlos Saura, empieza otra nueva colaboración. Además, ¿cómo lo empieza? Porque posiblemente esta banda sonora es una de las favoritas de sus seguidores, de sus fans, porque tiene una conexión muy directa con una banda sonora que es mítica en la historia de la banda sonora, que es Conan el Bárbaro. Estamos hablando de Daniel Monzón, que fue el director, y El corazón del guerrero, que fue la banda sonora. Estamos hablando de palabras mayúsculas con esta banda sonora, ¿no? Aquí ya Roque ya dijo, aquí estoy yo, ¿no?
Sí, además es que fue totalmente una sorpresa. Esta película, todos los que la vimos en su día, la vimos por lo que era el tema del rollo del juego de rol, el tema de espada y brujería. Sí. Tampoco es una película muy arriesgada, porque Daniel Monzón también es un tipo que se arriesga mucho haciendo películas. Y aquello no era una cosa que estaba vista, ni mucho menos. Y la película ni fue un éxito ni nada de eso, pero nos dejó un musicón que por desgracia también ya cada vez más difícil de conseguir, pero es totalmente eso, un homenaje a la música de Basil Poledori y cosas así. Es brutal.
Yo reconozco que la película me defraudó. Yo esperaba otra cosa. Creo que casi todo el mundo esperaba otra cosa. Y sí, bueno, vista de otra manera, pues, o por segunda vez, a lo mejor te gustaría más. Pero es cierto que la banda sonora, yo creo que ahí está por encima de la película. Sí. No es que esté por encima mal utilizada, que esté utilizada en exceso, no, que es que a nivel de calidad personalmente pienso que es mejor que la película, aunque ya es cierto que el director apuntaba muy buenas maneras y bueno, ya se vio con proyectos posteriores, ¿no? Bueno, nos detenemos en un peliculón sobre todo a nivel musical, de Gerardo Vera, porque aquí Roque se sale, y el tema de Segunda Piel, el tema principal, lo tocó en Úbeda, y bueno, nos quedamos todos flipando, porque es que es un temazo, es uno de los temas más bonitos que ha hecho en su larga carrera, ¿no?
¿A vosotros ya os pillo allí, Pedro y Mariano? ¿Ese festival ya lo pudisteis ver?
No, ese no. Temo que no. Ese yo no lo vi.
Sepa, está en DVD, evidentemente eso se os puede conseguir para que lo veáis, porque es una maravilla. Eso fue
una auténtica maravilla.
Todo sí, el mundo callado, todo el mundo. Además, que fue cuando descubrimos el pedazo de director que por aquello entonces ya era Roque.
Es que Roque dirige muy bien, ¿eh? Roque dirige de maravilla.
Roque dirige muy bien y no es fácil encontrar buenos directores, ¿eh? En este mundo.
Compositores buenos directores no hay casi, ¿eh?
No, suelen ser más de la antigua guardia, que tiene una formación clásica muy importante, y es cierto como que gente como, pues bueno, pues Jerry Goldsmith, John Williams, Ennio Morricone, bueno, Ennio menos, pero tienen esa formación clásica, ¿eh? Y la nueva generación, pues no tanto, y encontrar gente así como Roque, pues la verdad que sorprende. Bueno, seguimos después de esta pedazo de banda sonora de Segunda Piel. Bueno, hizo El Árbol del Penitente, que estaba también bien en el 2000. Sexy Beast, que es la primera película internacional que hace, con Jonathan Glazer como director y Ben Kingsley como actor principal. Y bueno, ahí llega posiblemente la banda sonora que cambió un poco el chip de... Que nos cambió a todo el chip y que, bueno, nos dijo, oye, esto ya es definitivo, ¿eh? Lo de Roque es insuperable. Estamos hablando, por supuesto, de posiblemente una de las bandas sonoras favoritas de todo el mundo de Roque Baños, que es La Comunidad. Y posiblemente también la mejor película que ha hecho Alex de la Iglesia, ¿no?
Sí, hasta la presente sí. Totalmente.
Posiblemente. Ahí, bueno, las influencias son claras también. Sí. Igual que Nino Rota... ha estado presente en sus películas con Ale de la Iglesia. Obviamente Nino Rota influenció a Danny Elfman y Danny Elfman influencia también a Roque aquí en La Comunidad. Pero bueno, al final un poco el estilo que Roque utiliza en la mayoría de películas de Ale, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya estaba asentando su sello personal. ¿Qué recordáis de esta película y esta banda sonora?
Esta película, como tú dices, aparte de ser la más redonda de la de la Iglesia, es el cómo te sabe transmitir tensión la música de Roque. En todos los pasajes, porque es una película tan oscura, con tan mala baba, y Roque sabe llevar eso al apartado musical, sabe transmitirte esa mala hostia, esa mala leche de esos inquilinos y de esa inquina que tienen todos. Al final es que es una música que cuando la estás escuchando en forma aislada, es que te pone algunos pasajes de los nervios directamente, porque sabes que es que hay un mal rollo ahí alrededor de lo que está contándote esa música, tremendo. Y es como tú dices, al final es que ahí ya fue cuando ya puso todos los huevos sobre la cesta Roque, diciendo, este soy yo, señores, estos son mis argumentos y de aquí no me va a sacar nadie.
Efectivamente, o sea, totalmente. Que ahí sigue y se agencia, bueno, otra colaboración magnífica con David Trueba, que fue la de Obra Maestra. De Obra Maestra, en ese 2000 pasamos a 2001 con Lázaro de Tormes, con un Fernando Fernán Gómez en la dirección, junto a José Luis García Sánchez.
Sí, porque Fernando Fernán Gómez enfermó, por lo visto.
Claro, y necesitó allí el apoyo.
Terminó el José Luis García Sánchez.
Efectivamente. Y bueno, Torrente 2, de la que ya hemos hablado, que hizo bueno, una pieza en el Festival de Úbeda junto a Santiago Segura, cantando Misión en Marbella, muy a los Rafael y peinándose el pelo hacia atrás.
Que se lo digan a Patrick Doyle. ¿Cómo se ríe?
Sí, eso está grabado y posiblemente lo movamos en estos días en las redes de Beso Espíritu. O
sea, esos momentazos, sí.
Efectivamente. Bueno, pues seguimos. Después de Torrente 2, 2001, tenemos a otra película de Emilio Martínez Lázaro. Y bueno, esto es un rollo más thriller. La voz de su amo, que tuvo bastante repercusión en su momento. Igual que la siguiente, que fue Tuno Negro, no porque fuera buena, porque la película era bastante flojella.
Patacazo total, vamos.
Se gastaron todo el dinero en promoción, era como... ¿No te acordáis?
Sí, parecía que iba a ser aquí.
Yo me acuerdo de las expectativas que todos nos formamos con esa película. ¡Uy, la película, Tuno Negro! Y luego la veía y decía, madre mía.
Al final fue un agujero negro.
Bueno, en fin... han seguido haciendo películas, pero pocas, ¿eh? Estos directores, ¿eh? Que era Pedro L. Barbero, pues bueno, si veis su filmografía en IMDb, pues no, por la verdad que hasta aquí puedo leer. Y nos pasamos, habéis visto que no hemos dedicado mucho. Buñuel en la mesa del rey Salomón, otra vez que un Carlos Saura entrega un trabajo bastante denso y muy trabajado también. En fin, con Carlos se ve que es otro Roque, ¿no? ¿Qué sí. opináis, no?
Sí, y además hablando con él, siempre que habla de Carlos Saura, desde la admiración que habla con él, lo dice, que es un director que siempre le ha exigido y le ha pedido sacar lo máximo de él. Además, es lo bueno en esta banda sonora también es que vimos, comenzamos a ver los activos de este Roque que le gusta experimentar con los temas orientales, con las músicas étnicas también, y aquí lo tienen muy, muy, muy señalado ya, todo lo que le iba a poder hacer después en otras bandas sonoras con este tipo de música. A mí me encanta. Mi Buñuel y la mesa Salomón, la música, me encanta.
Es magnífica, una de las mejores colaboraciones con Carlos Saura, sin duda. Y por eso no hemos detenido más que con Tuno Negro, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? ¿Se ha notado?
Se ha notado. Se ha notado.
Se ha notado. El otro lado de la cama, bueno, primero no somos nadie, ¿vale?
Musicón.
Que es un musicón, con Jordi Mollà, obviamente, prota y el director. Que, bueno, pues es un poco una historia bastante de mala leche. Bueno, ahí yo la recomiendo que la veáis. Encierra bastante carga de profundidad. Y la música, pues también, la verdad que es un poco contrapeso, contrapunto, ¿no? A las imágenes. Está bien, bastante original. Y yo creo que aquí tuvo que, como no ha dicho, Roque hace unos minutos, que le gusta experimentar y hacer cosas nuevas, yo creo que aquí lo tuvo que hacer, ¿eh? Lo tuvo que hacer. El otro lado de la cama. Esta fue un pelotazo, ¿eh? Porque
bueno, esa era totalmente musical, esa película,
¿no? Efectivamente, y fue un exitazo también con Emilio Martínez Lázaro, que bueno, aquí se cuajó un peliculón, desde mi punto de vista, que nadie se esperaba y que, bueno, yo creo que funcionó muy bien en taquilla, ¿eh?
Sí, sí, esa película fue un pelotazo total.
Además, el reparto de la película eran todos los actores que estaban de moda entonces. Que era un reparto muy de moda y la película fue un pelotazo.
Pues sí. Seguimos y se mete en el documental en el 2002 con Fassbinder en Hollywood de Robert Fisher. Bueno, una rareza que no hemos escuchado y no sabemos a qué sonará. Si no la ha sacado es que no le gustará a Roque. Luego se lo vamos a preguntar en otra entrevista que lee. Así lo ponemos también entre la espada y la pared. Que
no. En el brete.
En el brete, sí. Y por supuesto Salomé, aquí Carlos Saura de nuevo, una historia personal, muy personal, donde el baile está muy presente, y bueno, también el flamenco, y bueno, sí. Ya sabéis el amor que tiene Carlos Saura por este estilo musical, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el robo más grande jamás contado, a mí esta es una de las bandas sonoras que más disfruto de Roque Bolaño, y además posiblemente, para mí, sea la mejor película de Daniel Monzón. Para mí, me parece la más redonda.
Sí, sí.
Muy yo la recuerdo con bastante cariño, la verdad, esta película.
Esta película, una panzada de reír. O sea, yo no me pude reír más con esta película. Y luego está tan bien llevada, tiene un tempo tan perfecto y la música es tan cojonuda. Aquí nos vamos un poco al lado de Lalo Schifrin, ¿no?
Sí.
Podríamos, ¿no? A esos sonidos más bullet, más setentero, en fin, es un grandísimo trabajo de Roque que yo os recomiendo que apuntéis. Y bueno, nos vamos de un Lalo a un Ennio, porque claro,
claro.
¿Qué me estáis diciendo? 800 balas, ¿no? O sea, esto es un caramelo para Roque.
Un él caramelo. Decía, y llegó Ale y me regaló un western. Así mismo lo dijo. Y llegó Ale y me regaló un western. ¡Qué maravilla! No iba a poder hacerlo. Por y supuesto. Así lo hizo.
Y así lo hizo, con un Sancho Gracia, que siempre está en estado de gracia, o estaba en estado de gracia.
Sí, sí.
Y que en esta película pues hacen un homenaje total al Spaghetti Western, Almería, a otra gran película de Ale de la Iglesia, que la verdad es que se ha olvidado un poco, no sé por qué, pero...
Sí.
Pero
es muy a reivindicar, tío. Esta película,
muy a reivindicar,
Puede que sea por los actores que no son... entran en conexión con el público joven, yo que sé.
¿Quién sabe? No sé. La verdad no que...
A mí me encantó esta película, la verdad.
Bueno, en 2003 tenemos un un trabajo que hace con Manuel Martínez Cuenca, el primero creo que lo une, y se llama La flaqueza del bolchevique, que donde nos encontramos con un jovencísimo Luis Tosar, que luego ya sabéis dónde está, posiblemente uno de los mejores actores de nuestro país, sin el posiblemente. Y bueno, ¿qué nos cuentas tú, Juanra, que eres el especialista de rock con esta banda sonora?
Pues esta banda sonora, la verdad es que es una música en la cual Roque vuelve a coger una forma de experimentar en lo que es llevar el guión musical de una película. No se va muy a lo orquestal, es una música también que envuelta en esa aparente sencillez que él le sabe dar, como yo digo muchas veces, nos cuenta y nos dice mucho. Yo es una música que la disfruto mucho más, si es cierto, a su conjunto, a la película. Me escucháis Lada, hay mucha gente que le da más de lado y dice a lo mejor que es una cosa de las pequeñas de Roque, pero esta sí es que hay que saber apreciarla para lo que, como toda música de cine, evidentemente, para lo que está hecha.
Bueno, muy en la línea de la siguiente película, que es un peliculón, casi me atrevería a decir que roza lo magistral, que es El maquinista, de Brad Anderson, que bueno, desgraciadamente este hombre ha dejado de hacer cine, está haciendo bastante televisión, buena televisión, pero ha dejado de decir cine, y aquí, bueno, Christian Bale, que se sale una vez más, ya sabemos que redujo peso de una manera enfermiza, igual que su personaje, y la música es Bernard Herrmann, la base de Bernard Herrmann, y es una pasada de banda sonora, con un rock camaleónico, capaz de hacer lo que quiera, con, no sé si aquí utilizó o bien Ondas Martenot o Theremin.
Aquí es lo que yo he hablado con él, es Theremin lo que tiene metido. Pero vamos, que se notan claramente esas influencias que él tiene también y que las sabe aplicar muy bien, porque luego vamos a hablar de otras películas que están más arriba que siguen estos mismos parámetros.
Bueno, esta película, si no la habéis visto, la recomiendo. Es un poco dura, a lo mejor no es el momento para verla, pero sí, no. Sí es uno de los mejores trabajos musicales de Rocky, que es cierto que en una escucha fuera de la imagen es dura, porque es muy Bernard Herrmann, pero merece bastante la pena. Bueno, aquí tenemos una historia diferente en el 2004, de la mano también de Carlos Saura, que es El séptimo día. Ya no seguía tanto por su amor por el flamenco, la música, la danza. Aquí hay una historia sobre un pueblo de Extremadura bastante, bueno, inhóspito. Hay una disputa y violencia entre familias en un pequeño pueblo. Bueno,
el crimen de Puerto Urraco,
efectivamente.
Exactamente.
¿Cómo se adaptó Roque en esta tesitura? Volviendo, no sé, una realidad un poco dura, ¿no? De nuestra historia, ¿no? ¿Cómo es, Juanra?
Sí, aquí ya cogió una música más incidental para muchos pasajes de la película, sin quitarle lo que es el tema dramático con la carga que tiene cuando llega el momento, pero nunca la satura. Nunca satura la película, siempre la deja muy, muy libre. Y yo creo que esta es la película en la que Carlos Saura le deja quizá más libertad. Aunque tiene de total libertad, creo yo, siempre con Saura, por mucho que le haya exigido, pero yo creo que es aquí donde más le alza la mano para que Roque transmita lo que él quiere con su música, más que con lo que le diga el director.
Ya. Bueno, pues 2004, y aquí una película, de mi punto de vista, bastante horrorosa.
La del quesito, madre mía.
Madre, que ha pasado bastante mal el tiempo por ella, que se llama AC/DC, pero que tiene una banda sonora bastante cañera, sí, y bastante macarrónica de rock, de nuevo cambiando. Yo creo que se lo tuvo que pasar muy bien haciéndola, ¿eh?
Se nota, la verdad es que se nota, o sea, totalmente.
Después de esta, en este mismo año, esta mejor película y mejor banda sonora, hablamos de Crimen Perfecto, de Ale de la Iglesia, de nuevo, y una película bastante, esta sí que tiene carguita de profundidad, tiene mala leche a expuerta, vamos. La música muy buena, otro gran trabajo, siempre, como ha dicho Roque, es que disfruta con Ale mucho, con esa relación que, gracias a Dios, han vuelto. Ha pasado un poco como Tim Burton y Danny Elfman cuando dijeron en Ed Wood, no, está costado un poquito más de proyectos, unos cuantos más. Se le ha echado en falta a Rocky, lo siento, pero lo tengo que decir. Y bueno, ya ha vuelto, o sea, como, y no por Navidad. O esperemos que no sea para Navidad. Esperemos que veamos la serie antes, pero nunca se sabe. En fin, 2005, Rosario Tijeras. Una película un poco erotiquilla, ¿no? ¿O qué? Tiene su punto, ¿no?
Sí, está la que salía Javier Bardem también, ¿no? Es que la tengo muy alejada en la memoria, esta película.
No, Flora Martínez, ¿no? Y Unas Ugalde.
Verdad, sí, el que salía en Ala Triste, sí, el que hacía de compañero Ala Triste, es verdad.
Sí, Unas Ugalde.
Cierto, sí. Es verdad. Esta película es que la tengo yo muy abandonada en el tiempo.
Bueno, es de una chica que fue violada de niña, primero por su padrastro y luego por unos vecinos, y que se vengó de uno de ellos cortándole los testículos con unas tijeras. O sea que ponle música.
Ahí viene el tema.
Sí, madre mía.
Ponle música, Roque.
Bueno, Frágiles, peliculón desde mi punto de vista, una de las mejores películas de Jaume Balagueró.
Sí.
Con unos momentos un poco terroríficos, sobre todo al final, y con un reparto internacional, con Calista Flockhart y bueno, Elena Anaya también estaba por ahí. Y aquí hace una banda sonora muy en la línea de lo que necesita la película.
Sí.
Creo que es muy buena película, aunque no la pone muy allá en IMDb. Le veo un 6,1, pues para ellos. Yo le hubiera puesto por lo menos un notable, pero bueno, ellos sabrán. Torrente 3. Tal, Protector, ahí lo lleva. Posiblemente, pues yo que sé, un nuevo giro a la historia de este simpático, simpático para algunos, ¿no? Porque para algunas no creo que sea muy simpático. Personaje llamado Torrente. A mí esta peli... Esta la veo un poco, en fin, pero bueno, Rocky siempre está ahí.
Tienes un momentillo. Tienes de esta manera, igualmente disfrutamos mucho porque le da una vuelta de tuerca él también a su música. Y menudo temazo el que nos regaló con la voz de Ana de Lois, macho, en Úbeda, que fue una maravilla cantando El Protector.
Sí, eso sí es verdad. Ahí te lo doy. Roque siempre aporta algo nuevo, ¿vale? Sí, aunque a lo mejor sus películas muchas veces no estén ahí, pero vamos, ya estamos viendo que en general sus películas son variadas y de bastante calidad. Los dos lados de la cama, la segunda parte,
la segunda.
De Al otro lado de la cama, también de Emilio Martínez Lázaro. Aquí repiten, actores también repiten. Y bueno, bien, hombre, yo me quedo con la primera, pero bueno, más que digna a continuación, ¿no? ¿No creéis?
Lo mantiene.
Bueno, 2006, y tenemos, de mi punto de vista, una película que me hizo dormir como un cosaco, no sé si es que estaba cansado, pero me parece totalmente fallida, y eso que me encanta el actor principal. Estamos hablando de La Caja Kovac, de Daniel Monzón, y un Timothy Hutton, que a mí personalmente siempre me gusta, siempre donde salga, ahora en The House Hill, esta serie que es maravillosa. Y aquí, yo es que no sé lo que querían contar con esto, es que de verdad no... ¿Tú te enteraste, Juanra? Seguro que sí, ¿no?
No, tampoco te creas que fue muy allá. Yo también reconozco que fue una película a la que me costó mucho seguirle el hilo, con tanta historia ahí, que estaba como muy oculto todo lo que se quería transmitir. De todas maneras, sigo pensando lo que he dicho al principio. Daniel Monzón es un tío que se moja mucho haciendo cine. Oye, puede tener sus pequeños fallos, sus pequeños patinazos, y en otros salir por la puerta grande como los toreros, pero hay que reconocérselo, al menos... Arriesga mucho cada vez que saca algo en la gran pantalla.
Eso sí es verdad, por lo menos se arriesga, hace algo diferente. Y bueno, esta película es diferente, eso está claro. Yo no entré, reconozco que no entré, y no mucha gente entró. Pero también dio una banda sonora bastante interesante, de rock, muy oscura, por supuesto, va sí. Un poco con la historia. Ahora, lo que pasó después, me estoy saltando la serie, luego hacemos un repaso sí. Por serie, ¿vale? Pero... lo que vino después yo lo viví muy de cerca, porque estuve trabajando en esa película como meritorio de producción, porque grabaron en Úbeda, y por supuesto estoy hablando de A la Triste, ¿no? A la Triste 2006, bueno, aquí ya sabemos que fue un poco caos esa película, y además yo doy fe, ya que ha pasado tanto tiempo puedo hablar de ella, eso era un, bueno, un despiporre. Eso, yo ya no sé quién dirigía, en verdad, esa película. Estaba ahí Agustín Díaz-Yanes y había ahí un poco... Era una producción bastante... Era la más cara de la historia del cine español en ese momento. Con un Viggo Mortensen como estrella total después de hacer El Señor de los Anillos. Y bueno, la verdad es que yo creo que ese cierto descontrol se notó no solamente en la fotografía, que es muy cerrada, y ya se quejaba todo el equipo técnico durante la grabación de la película, sino se nota en el montaje, que es un desastre. Y desgraciadamente ese montaje al final afecta al compositor. Y vemos como en la parte final, que tampoco tenía mucha pompa, pues nos mete en un paso de Semana Santa, ¿no, señores? Pues no sé, la verdad. Que pintaba. Hay gente que le ha gustado, le encanta, ¿eh? Yo he hablado con gente sobre esta película y esa parte del paso de Semana Santa le parece sublime. Pero... Sí. Pero claro, pero luego nosotros en Úbeda tuvimos la suerte de en el festival de escuchar lo que había preparado Roque para ese final y bueno, es que no tenía ni punto de comparación, vamos. Estábamos hablando de una banda sonora excelsa, con momento incluso que tendría cierta similitud a la misión de Ennio Morricone. Flipadlo, la misión de Ennio Morricone, que son palabras mayores, pues sí, el señor Roque compuso una suite para Úbeda que sacaba esa parte que se había un poco... rechazada de la película y bueno, en fin, una película que haya quedado, es decir, se ha olvidado totalmente, desgraciadamente, porque es un personaje que se podía haber trabajado tan bien y la serie que se hizo después tampoco ayudó mucho, la verdad, pero bueno. Easy DC, Alto Voltaje, 2006, pasamos Las 13 Rosas, ahora sí, esto sí que es un gran trabajo. Qué temazo se cuajó aquí este señor, de verdad, Roque, qué grande eres. Luego la película está llena de una sensibilidad espectacular, ¿eh? Uh-huh. Muy dura, por supuesto. Y ahí está Emilio Martínez Lázaro demostrando lo que es uno de los directores más versátiles de nuestro cine, ¿eh? También.
Y Las 13 Rosas, que le valió un Goya a Roque.
Por supuesto. Por supuesto. Muy merecido. Muy merecido. Y bueno. Ahí está, o sea que muy recomendable, ¿eh?, esta banda sonora para los que, bueno, no la conozcáis, ¿eh? Los Crímenes de Oxford, bueno, una película que desde mi punto de vista empieza muy bien pero termina muy mal. Un poco de las cosas que tiene Ale de la Iglesia también, ¿no? Sobre todo en el, su último cine, yo sí me quejo de eso, ¿no? Que sabe empezar...
La resolución.
La resolución.
Es que no remata bien las películas.
No remata.
Por lo menos para mi gusto. Con un pedazo de cameo de Roque.
Exactamente, ahí sale y con un reparto de lujo, porque John Hart y Elijah Wood también, que es un gran actor, y Eleanor Watley también, que es una actriz como la copa un pino, en fin, a ver, la banda sonora muy guay, con un estilo muy inglés, con una, no sé, hasta tema un poco ese estilo Hammer, estar por ahí pululando. Pero bueno, la película creo que es un poco fallida y bueno.
Y otro Goya, que le dieron.
Por claro, esta. Claro. Sí, pues, sí, porque sí, es de lo mejor de la película, posiblemente. Amor, dolor y viceversa, 2008, Alfonso Pineda Ulloa. Eso también es 2008. Es Diario de una ninfómana, que este título hacía mucha gracia en el pasado, yo no sé. Y también la foto, el cartel, ¿no?
Sí, buscaban provocar. Eso
sí, era así. Bueno, ahí están, son trabajos que están bien, que funcionan. Roque siempre está ahí, pero no son trabajos mayores, podríamos decir. Siete minutos, otro trabajo del 2009, esta vez un poquito menor, hasta llegar a otro peliculón, este sí, de Daniel Monzón, que es Celda 211, con un musicón y con un papelón de Luis Tosar, vamos. Papelón.
Mala madre.
Mala madre.
¿Qué mala hay? Madre. Mala madre.
Y además es otro giro en la música de Roque. Aquí es cuando volvió a demostrar cómo le gusta experimentar y el cómo te cambia con esas percusiones y con esa electrónica que le mete a la música para acelerarte y para ponerte el corazón en la boca cuando están las acciones de tensión, está genial, lo hace genial, de verdad.
Además, date cuenta que era un compositor, siempre ha sido un compositor que se le ha tachado de ser muy orquestal, ¿no? Pues ahí lo llevas.
Sí, ahí lo tienes.
Ahí lo llevas, que soy orquestal, espérate, que te lo voy a dar. Todo para ti. Seguimos 2009, La viuda de los jueves, luego tenemos Rosa y negro, también del 2009. Aquí, bueno, son una coproducción, ¿no? Parece, bueno, española, sí. Es una española.
Rosa y negro.
Y bueno, no, también una cosa bastante singular dentro de la carrera de Roque y que yo personalmente no he podido, no he escuchado. Roque tiene tanto trabajo y trabaja tanto que muchas veces es muy complicado seguirle el paso, la verdad.
Sí. La viuda de los jóvenes es muy recomendable. Tiene un punto la música muy oscuro, porque de hecho es una cosa muy oscura lo que se te cuenta en la película y queda muy, muy bien la película esta argentina. Yo la recomiendo, incluso la película no está mal de ver si podéis hacerla.
Es que el cine argentino es muy bueno, muy bueno. Bueno, Tensión sexual no resuelta en el 2010. Esto fue una comedia que tuvo bastante éxito en su momento, de Miguel Ángel Lamata. Y bueno, es un género que Roque sabe tratar bastante bien, sigue haciéndolo. Y en ese 2010, posiblemente la película que más destaque, porque es un musicón como La copa a un pino, y una película que le pasa desde mi punto de vista otra vez lo mismo, no remata al final, aunque empieza que te cagas, es Balada triste de trompeta, ¿no?
De trompeta.
Es una película dura, dura, con unos malos tratos muy presentes, y bueno, que supuso la ruptura con Ale de la Iglesia, ¿no? Fue la última película que hizo antes de volver a reunirse ahora con la serie de HBO, ¿no? Sí. Bueno, es una gran película en general, creo, y la gente habla muy bien de ella, en general la tiene muy alta estima, y la música también, la música está genial, pero bueno, supuso, yo la recuerdo con cierta tristeza porque supuso esa ruptura, ¿no? Que hay luego películas de Alex que con, hombre, no quiero desmerecer a sus compositores, pero que creo que con Roque hubieran entregado unas partituras espectaculares, vamos, sin duda alguna. Pero bueno, La daga de Rasputín. ¿Qué me decís de esta película? ¿Qué me decís de Jesús Bonilla? El actor Jesús Bonilla se mete a director y llama al gran Roque. Ole ahí, muy bien. Está muy bien la banda sonora, ¿eh?
Oye, la música tiene unos pasajes en plan coros rusos que te recuerdan a la música de Vasil Poledori cuando hizo La caza del octubre rojo, que tela marinera, ¿eh?
Tela marinera. Para una película que es lo que es, pues por lo que se saca Roque de la chistera, ahí lo lleva. Torrente 4, bueno, la película a mí me gusta un poquito más que la tercera y la música es una pasada,
Sí.
Una pasada.
A mi gusto es la mejor que ha firmado.
Sin duda alguna, yo creo que es la mejor de la saga 2011 y en 2011 nos entrega otro partiturón. Que es una película de Juan Carlos Fresnadillo, que está el pobre desaparecido, a ver si nos entrega algo nuevo, porque lo último que vimos de él, precisamente, bueno, pues estamos hablando de película, fue esta película, sí. Está anunciada la de Sword in the Stone, pero todavía no se sabe ni fecha ni nada, y esta fue la última que hizo. Y está muy bien la música. Bueno, pues ya adelantaba un poco lo que iba a ser otro trabajo con otro director, como Alejandro Amenábar, ¿no? La película que hizo con él, que ahora veremos, de Regresión. Pero un poco antecedente estilístico de lo que sería esa colaboración. La montaña rusa en 2012. Nos vamos a 2012. Otra película de Emilio Martínez Lázaro. Está un poco menor, ¿no? Esta ya no está a la altura de otras que ha hecho. Y bueno, ¿qué me nos puede decir de esta banda sonora de rock, Juanra?
Volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo en el sentido de que para comedias menores rock parece que no hace nada y que hace una música para firmar y decir así como un fast food y no hay nada de eso en absoluto. Al final es una música muy muy trabajada, muy bien hilada para una comedia que, bueno, como decimos, así con un poquito de amorío y a dos bandas. que no a mí particularmente no me gusta mucho, pero la música cumple y cumple bastante bien. Lo que te vuelvo a decir, la sencillez muchas veces desde cómo hace este hombre las cosas está la genialidad que tiene y claro. Mucho más.
Bueno, 2013. Pedro, ¿estás por ahí? No.
Sí.
Bueno, ¿qué me dices de Posesión Infernal? No dábamos un duro por ella hasta que supimos que Fede Álvarez era el director y que Rock estaba metido. Madre mía, sí. ¿No? Qué remake, ¿no?
Hombre, es que lo legendaria que es la película original, sí. Por lo que simboliza y por lo que fue esa película, una película de culto, pues hacer un remake siempre lo ves con un poco de recelo. Pero tanto la película... Porque está San Raimi por ahí, ¿eh?
Sí, es productor.
La dirigió,
sí.
Es productor. O sea, que está San Raimi por ahí trabajando tanto la película como la banda sonora, pero sobre todo la banda sonora. Es que la que lió.
En Córdoba.
El Roque Baño en Córdoba. Sí. Con la banda sonora en directo de Posesión Infernal. Con esa sirena. Es que él le mete. Fíjate, ¿qué tiene que ver la sirena con la película? Nada.
Y los palos secos. Eso, el manojo.
Y los palos secos golpeándose unos contra otros. Pero sin embargo, es que provoca un efecto de terror auténtico esa sirena. Que dices, ¿por qué ha metido la sirena? Pues porque le da la gana, ya está. Pero es magistral. Es que Roque Baño le gusta mucho experimentar, pero
lo hace bien. ¿Sabes por qué metió esa sirena? Lo tengo en la entrevista que le hice cuando
pues
se
fue. Dímelo, dímelo, que yo no lo sé.
Pues mira. Estaba tan agobiado tratando de sacar la música, que trabajaba mucho por las noches, las madrugadas en Los Ángeles, y el sonido más usual que hay en Los Ángeles dice que son las sirenas de los coches de policía y la ambulancia. Y entonces, oyendo y escuchando eso todas las noches, al final decidió meter ese sonido de una sirena, aunque en este caso es como la de un antibombardeo o algo así.
Sí, como de ese refugiante aéreo que vienen los aviones.
Algo así, pero la sacó de ahí la idea.
maravillosa.
Una película bastante heavy, ¿eh? La gente que se esperara que iba a ser una versión adolescente o para adolescente de la película original,
ni de coña. Peli sería.
Ni por eso, no, vamos.
Sí, bastante. ¡Hombre, Mariano, estás por ahí!
Sí, ¡hola! Sí, estoy aquí todavía.
¡Madre mía! Creía que te había ido, te habían poseído, en fin. Genial, o sea, maravillosa. 2013 es un año bastante impresionante para Roque, que ya se revoluciona, está en Estados Unidos y entra ya, gracias a Fede Álvarez, allí por la puerta grande, como quien dice, con ese remake de Posesión Infernal. Pero es que luego nos vamos a una película que se considera menor. A mí me gustó. Es cierto que tiene un reparto muy de adolescente y demás, pero está tratado muy bien.
Está muy chula, ¿eh? Está muy chula.
Que es 360, uh-huh. De Alejandro Ezcurdia, perdón. Y bueno, los actores, bueno, aunque son jóvenes y bueno, pues tienen, obviamente, se les nota ciertas carencias, pero oye, conectan bien y la historia está muy bien llevada y la dirección es espectacular. Sí,
lo lleva muy bien, ¿eh? Pasar un thriller y protagonizado así por jovencico, lo lleva muy bien dirigido, ¿eh?
Muy bien, Alejandro. Bueno, la banda sonora, ¿qué piensas de ella? ¿Cómo la ves?
Aquí te mezcla las dos cosas. Aquí te utiliza parte orquestal y te utiliza también parte electrónica, como ya empieza a utilizar anteriormente, y la verdad es que sigue funcionando muy bien. Es un trabajo muy, muy válido. No es partiturón, porque tampoco la película lo necesita, pero volvemos a las mismas. El cómo se sabe adaptar, porque eso mismo hace con la siguiente película, que también a mí me gustó muchísimo esa película también.
Bueno, es que estamos hablando de Ricardo Darín y Belén Rueda, pero Ricardo Darín, pues es que este tío hace algo malo, es que, en fin, está. Séptimo, es una película de Patxi Amezcua y bueno, aquí Juanra,
que nos cuenta. Aquí es tensión. Aquí es que Roque te atrapa desde el principio con el tipo de música que hace, te la hace muy asfixiante, te quiere envolver desde primera hora en la angustia de esa madre y de ese padre que no tienen ni zorra idea de qué pasa con su hijo en el transcurso de que se baja a unos pisos andando mientras el hijo está en el ascensor, y es tremenda como te arrastra. Yo, para mí, sube muy mal. La película es muy buena y está muy bien dirigida y muy bien interpretada, pero la música hace que suba muchísimo más el nivel de esa película.
Totalmente. Bueno, pocos compositores españoles pueden decir que han compuesto música para una película de Spike Lee, ¿no?
Ya ves.
Y bueno, es un remake, Es un remake que a su vez estaba en un manga, estamos hablando del Boy, ya estaba disparado totalmente Rock a nivel del mercado internacional, con un Josh Brolin como protagonista y un Samuel L. Jackson también por ahí. Y bueno, hombre, no tiene nada que ver con la original. Old Boy, la original es obra maestra, está, en fin, es innecesaria, pero bueno, ahí está Rocky que cumple, la verdad que cumple.
Sí.
Y lo bueno es que estaba en una película de Spike Lee, es que eso es el tema, es que he hecho una banda sonora para Spike Lee, ahí lo lleva.
Ahí te queda.
Ahí lo lleva. El niño, ¿qué me decís de esta película que se hinchó de vender? O sea, reventó la taquilla, ¿no?
Lo que no están los escritos. Todo por el protagonista, por el segundo protagonista, por el jovenzuelo, que hizo pesa en la escuela para acudir al casting.
Sí, que desgraciadamente la voz y la interpretación no le acompaña a la cara, ¿no? Porque con esa cara...
Exactamente. Esa cara podía ser muy Paul Newman, tío.
Es que es clavado Paul Newman, sí.
Es que esa cara y esos ojos y esos gestos, lo que pasa es que, claro...
En el momento que abre la boca...
Es muy joven, son cosas que se pueden ir puliendo. Oye, también de Mario Casas han dicho barbaridades y tiene algunas películas en las que da el callo, ¿sabes?
No, pero también es verdad que la voz de ese actor y la entonación era la ideal para esa película.
Pero claro,
lo que no era ideal era la cara, claro.
No, la cara no era ideal, ¿no?
La cara no te imaginas tú a un chaval de estos que van por ahí con las lanchas... Con esa cara,
en la que Roque se ve que disfruta mucho. Es un director de los suyos, de fetiche, y le dan carta blanca y él se aplica una partitura muy, muy chula. Una música muy en plan tipo Miami Vice en algunos momentos y tiene cosas muy, muy guapas esa partitura.
Yo aquí quiero destacar a Daniel Monzón, igual que lo ha dicho Juanra ha estado muy afinado a decir que es un tío que se lanza a la piscina, que a veces pues le cuesta darle la diana, pero aquí vamos, pegó un dianazo del...
Bueno.
Y la película está muy bien, y no tiene ningún tipo de, bueno, pues de complejos para sacar una película que podría firmar cualquier productora americana,
Un Michael Mann mismo.
Efectivamente. Bueno, 2014 tenemos una película que ha sufrido bastante la mala distribución en España, que ha sido precisamente una película que debería de tener muy buena distribución, que es Cantinflas, ¿no? El biopic, ¿no? Que dirigió Sebastián del Amo, del célebre actor, ¿no? De cine mexicano, y que da la casualidad que pone cara a un actor español, aunque tiene mucha cara de mexicano, ¿no? Que es Oscar Jaenada, ¿no?
Bueno, Oscar Jaenada que tiene cara de todo. Sí. Se parece a Cantinflas, se parece a Camarón,
se parece a Hernán Cortés, lo ves a Hernán Cortés.
Se parece a cualquiera.
Y a un actorazo, actorazo.
Yo lo tengo como un De Niro a este tío, macho. Yo lo tengo como un tipo que se mete tanto en los papeles, macho. Es muy camaleónico.
Y muy gran actor. Y la banda sonora muy melódica de Roque Baño, con temazos muy old fashion. Sí. Y recomendable, muy recomendable, pero esto no está editado, ¿no, Juanra?
No, esto solamente está digital.
Ah, vale.
Digital, lo sacó digital. En formato físico no, pero en digital sí.
Digital sí se puede encontrar, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, 2014 seguimos, un año que trabajó bastante Roque también, y aquí tenemos, bueno, una película, la banda sonora sigue los parámetros de las anteriores, que estamos hablando de Torrente 5, Operación Eurovegas, pero oye, a mí esta me hizo gracia. No tiene ni pie ni cabeza, pero ve ahí a Alex Baldwin haciendo de malo, eso ya es un punto a su favor. Vamos a ser sinceros.
Y a Fernández Teso.
Y se adelanta en el tiempo con el tema de Cataluña, en fin, ya lo estáis viendo. Y Jesús Lindio Ubrique, magnífico, haciendo de Jesús Lindio Ubrique, básicamente.
¿De qué otra cosa va a hacer esa criatura?
Por eso Santiago es malito, lo sabe. Bueno, hemos hablado de ella, ya nos pasamos al 2015, hizo algunos cortos por ahí antes de pasar al 2015, pero el 2015 se estrena con una sorpresa, y es una colaboración que a todos nos daba como mucha esperanza, ¿no? De entregar un trabajo grande, porque estábamos hablando de que entra a trabajar con Alejandro Amenábar, ¿no? Uh-huh. Y encima la película pues tiene un repartazo, ¿no? Con Ethan Hawke y Emma Watson, ¿no? La película está bien, no mata, no una película que sea así como, joder, es la película de mi vida. En IMDb le han puesto un 5,7, hay mucho hijo de puta suelto en IMDb por lo que yo veo, pero la película, oye, está muy bien llevada, no sé, yo también... No. Creo que hay gente que está cebada con este hombre, con Alejandro Amenábar, pero bueno.
Sí, lo esperaban. Yo creo que a este hombre lo esperan con el cuchillo desde que soltó la cinta esta basada en el Antiguo Egipto, la protagonizada por Rachel Weisz. Sí, y de tantaza le hicieron las cruces, macho, de una manera que no lo entiendo, porque este hombre rueda como Dios. Puede ser más fallido en un guión, en la forma de llevar la película, pero... A mí este hombre me encanta ver.
Ahora es fallida, eso no hay quien se lo quite.
Sí, ¿eh? Claro.
Pero, sí, y además, la música yo no hubiera puesto a Dario Marianelli, pero a él le gustaría en ese momento, entiendo. Y además, venía de un Oscar y demás. Pero bueno, yo a mí me gusta más Regresión. Creo que es una historia que también es cierto que la ve y la olvida. ¿Eh? No me ha impactado como sí. Otras películas de Alejandro Amenábar, pero de ahí a que sea una película de 5, no lo veo yo. La música está muy bien y, como hemos dicho, sigue bastante el estilo de la película de Intruders de Fresnadillo. Sí. ¿Eh? Y bueno, un thriller oscuro, con mucha tensión, y creo que ahí, pues, igual que en todos los géneros, como ya estáis viendo, pues se mueve como pez en el agua. Bueno, 8 apellidos catalanes. Aquí sustituye a Fernando Velázquez, que hizo la primera parte, ¿eh? Pero la primera no era de Emilio Martínez Lázaro, entonces, claro, se entiende, ¿no? O si era de la primera, no.
La primera, sí, la primera también es de Emilio Martínez Lázaro.
Vale,
sí.
Pero no podría Roque por alguna historia, ¿no? Supongo, ¿no?
Sí, exactamente. Era película con todo el gobierno vasco poniendo dinero y demás, entonces pues se exigía eso. Claro. Porque es un compositor de la tierra.
Hombre, la verdad es que está muy bien la de Fernando.
Hombre, es que es una maravilla, es muy bonita.
Pero bueno, aquí la de Roque tampoco se queda atrás y entrega una gran banda sonora muy rica en matices, ¿eh? en melodía, ¿eh?
Y muy divertida y haciendo pues ese homenaje a lo que es la música catalana, ¿eh? Haciendo el uso de las sardanas y demás, igual que Velázquez hizo el uso de la cultura vasca tocando el instrumento ese que es la chalaparta y ya, pues aquí la sardana y firma la partitura que le pega genial igualmente a la película. Yo esta película la pongo 2 puntos por debajo de lo que fue la primera, pierde un poquito el fuelle, a mí no me interesa sí. Tanto la historia, no es tan fresca, sí. Quizá porque ya habíamos visto todo lo que teníamos que ver en la primera, pero bueno, han querido o quisieron estirar el chicle, pues nada, ahí está y nos regaló una música muy chula de Roque.
Sí, bueno, ese mismo año tenemos un momento crucial en la vida de Roque porque le llama Hans Zimmer para tener, participar en la banda sonora de Ron Howard en El Corazón del Mar. Y entonces ahí es como decimos, ¿what the fuck? ¿Cómo? Y porque fue Hans Zimmer, ¿no? El que lo llamó, ¿no?
Sí, fue así. Por lo visto fue Hans Zimmer el que le dijo a Ron Howard, oye, pues yo conozco a fulanito que te lo puede hacer genial. Y este hombre lo llamó Ron Howard y que lo encanta con lo que le mostró Roque, de cabeza. Y ya ves lo que hizo después.
Bueno, una maravilla, ¿no?
Una maravilla.
Mariano, ¿qué le gusta? ¿Puede hablar de ella?
No, yo sabes que me encantó desde el minuto uno que escuché y me la pongo muy con muchas veces en bucle la de la última, la del Canto de la Ballena Blanca.
Sí, de Wild Wild Chance.
Espectacular. Es espectacular, vamos.
Espera, desde el comienzo, desde que lanzan la garfia, como se dice, y sueltan las velas y demás, la música como ya va fluyendo, tío, y cómo la transmite Roque. Aunque sí es cierto que se nota que le piden que suene un poquito a, pero no pierde nunca su sello. No pierde nunca su sello y la verdad es que es fantástica la música.
La verdad es que aquí la película también le acompaña, ¿eh? Aquí hay, sí. Me parece un peliculón, ¿eh? Está muy bien llevado toda la adaptación de cómo vivían, ¿no? En esa época, lo importante que era el aceite de ballena, que era una cosa que yo creo que se ha olvidado un poco, ¿no? Pero al principio no había otro combustible más que aceite de ballena y la gente tenía que dejarse la vida por conseguir ese combustible, ¿no? Y está también implementada la música, está también hecha la película, ¿eh? Que me parece, oye, un trabajo de los mejores de Roque, a destacar. Sí. Y muy importante, obviamente, en su carrera. Y otro que también está muy bien, ya nos saltamos al 2016 y lo hizo en Córdoba. No, en Córdoba fue, no, en Málaga, ya fue en Mosma.
Málaga, que estaban allí Joan y Oscar dándole que te pego a la percusión.
Efectivamente. Y entra, estamos hablando de Resucitado, Risen, y entra a colaborar directamente con Kevin Reynolds. Kevin, el mítico Kevin Reynolds, ¿no? O sea, daros cuenta, ¿no? Un hombre que conocéis porque habrá sufrió en su momento por Waterworld lo que no está en los escritos y, por supuesto, lo pasaría muy bien con Robin Hood y El Príncipe de los Ladrones, ¿no? En fin, aquí, bueno, pues tenemos una película que no está mal, ¿eh? Se deja ver, tampoco es que sea la hostia, ¿eh? Pero bueno, tiene su punto, ¿eh? Esa reconversión, ¿no? Al... ¿no? Esa
sí.
Como la fe, ¿no? Moldea a las personas un poco.
Tiene un momento muy chulo al final.
Sí, eso sí. Y bueno, Joseph Fiennes es un actorazo como la copa un pino. Y aquí lo hace muy bien. La música es una pasada. La música es tremenda. ¿Tú piensas lo mismo, Juanra?
Yo sí, por supuesto. Y además ese aire que le da, siendo una especie de peplum, una mezcla de lo que es cine de romano, cine religioso, pero él le da ese toque exótico de, en el sitio en el que están en ese momento, que fue, por ejemplo, lo que escuchamos en concierto. Y entonces volvemos a las mismas. A tu Roque le da una cosa, pero a él le da la vuelta a la tortilla y musicalmente te planta otros matices que no tienen nada que ver a lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestra cabeza a escuchar a ciertas historias y funcionan de que es una maravilla, tío. Es una maravilla absoluta. Yo me quedo encantado.
2016, un año espectacular. Muy importante también la carrera de Roque porque nos entrega una de sus películas con más éxito en Estados Unidos. Y es de terror. No respires. Don't breathe. ¿Habéis visto esta película?
Todos, ¿no?
Sí.
Fede Álvarez. Bueno, a mí la película me gustó, pero yo me esperaba más de ella. Yo esperaba que me diera más miedo. No me dio mucho miedo, pero está muy bien resuelta a nivel de tensión. Creo que es la más floja de Fede, desde mi punto de vista. Y floja para Fede es un 7,1 en IMDb. ¡Ojo! ¿Vale? O sea que... Pero bueno, la música está muy bien, muy de tensión, muy creando el ambiente. En fin, aquí... Hay pocos momentos en que él se puede lucir, ¿no? Pero se luce, sobre todo al principio.
Pero experimenta. Además, tú no viste con quién se con el músico este que se juntó, que era de Estados Unidos y tenía un cocherón lleno de trastos y de colchones, sí. O sea, de somieres, de cosas rarísimas con los que hacía sonido, y ahí se metió a experimentar el jodido.
Sí.
Y es que le da el punto a la película, le da el punto.
Sí, siempre consigue que haya proyectos que a lo mejor son más convencionales, pero él logra subirlo con una implicación personal mayor, ¿no? Aportando más, y eso también dice mucho del director, que le da la opción de hacer todos esos experimentos, ¿no? Es genial, ¿no? A mí hay 2006 hace una película que a mí me gusta mucho, es del cine español, de las últimas comedias románticas de las que más me gusta, que es Nuestros Amantes. Que hace, bueno, ya colaboró con él anteriormente, Miguel Ángel La Mata. Y bueno, aquí tiene que el director de Tensión Sexual No Resuelta, que hemos hablado ya de ella antes, y bueno, esta es como un poco el avance generacional de la película, ¿no? Anterior,
sí.
¿No? Y está muy chula, es una película que te deja una sonrisa, y yo creo que si no la habéis visto en este momento, sería genial que la vierais. La música es muy bonita, es una música llena de sensibilidad, muy melódica, y bueno, ¿está edita esta banda sonora?
Sí, la tienes también. Uh-huh.
Está.
Para contarla, sí. Él con su sello se encargó también de sacarla a la luz. Y es como tú dices, preciosa. Y además, el reparto es que tiene la marinera, tiene a dos actorazos de la anterior generación, como Eduardo Noriega y Fede Martínez. Y luego va a tener a una chica como Michelle Jenner, que es que te pierdes viéndole los ojos también, esa muchacha que tiene una luz, desprende una luz que es tremenda.
Tiene un encanto tremendo esa mujer.
Sí, es que te lo llevas de calle.
Totalmente. Bueno, Roque ha hablado del director y ha hablado de esta película porque obviamente no ha deparado el primer momento con él en la entrevista, que es Salvador Calvo, y lo último de Filipinas, ¿no? 1898. Bueno, una banda sonora también bastante trabajada, ¿eh? Una película que aspiraba a lo mejor un poco a más de lo que llegó a ser, ¿no?
Sí, es otra película que ha pasado muy desapercibido. Yo, Pedro, está seguro que no se la perdió tampoco, porque estas películas históricas son de las que le molan a él también.
Además, voy a daros un dato, y es que Carlos Boyero habló bien de la película, ¿eh?
Qué raro.
La calificó de buen cine. Qué raro. O sea que...
Bueno, ya algo es algo, ¿no? Si ha dicho que es buen cine...
Eso es mucho, que Carlos Boyero diga algo así de una película, eso es muchísimo.
Lo del muy, el muy no lo tiene él asimilado, ¿no? Muy buen cine, no, tiene que ser buen cine, ¿no?
Vale. Buen cine, no, pero para que él diga buen cine es que vamos.
Sí, sí, claro.
Sí, bueno, Antonio, que es una maravilla para él, claro.
Vale. 2017 aporta una de las bandas sonoras más originales de Roque, ¿eh? Muy cañera, ¿eh? Que, y ya la escuchamos, de hecho, el año pasado en el Mosma con un rap brutal, ¿eh?
Alucinante.
Una película de Adolfo Martínez Pérez, Zona Hostil, ¿eh? Bueno, esta película es una rareza dentro de su filmografía, porque sí es cierto que es un cine como más de acción, más bélico, más americano, ¿no? Podría ser, ¿no? Y la música sigue muy bien, ¿no? Esos parámetros, se adapta como un guante y es súper espectacular, súper cañera. Podría haberla firmado Hans Zimmer perfectamente, ¿no? ¿O qué?
Totalmente. Igual que hizo un Black House derribado y cosas de esas, pues aquí podríamos hacer lo mismo. Y vuelvo a decir lo mismo, son películas que ole ahí por arriesgarse con hacer cosas que no estamos acostumbrados en nuestro cine, y ole por esos directores que se atreven con este tipo de cosas, porque somos un país que tenemos tropas por ahí fuera igualmente y que habrán pasado mil perrerías y mil cosas que contar, y oye, un tío que se ponga a contar ese tipo de cosas, porque no va a tener éxito aquí, hay que mirarlo de otra manera.
Totalmente, de hecho no, Pedro y yo tenemos un amigo que es comandante del ejército, ha sido piloto de caza.
De hecho es teniente coronel.
Ah, ahora es teniente. Fue comandante cuando era piloto de caza. Ahora que es consultor.
Ahora es teniente coronel, es más que comandante.
Efectivamente.
Y es piloto de caza, o sea, lleva un F-18, un Maverick total.
José Antonio García de la Fuente, que si no estará escuchando, pues le mandamos desde aquí un saludo. Y nada, después de esa película hizo su corto A White Sound, ¿no? A White Sound.
Sí, Absolute, sí.
Bueno, en este inglés macarrónico que he dicho yo, ¿no? Pero ¿cómo ha dicho Juanra?
Awesome, es como se...
Awesome, sí, awesome. Awesome. Muy bien. Y en 2018 tenemos una película que dirige de nuevo Santiago Segura y que, bueno, mejor pasarla porque vaya mierda película, perdonad, lo tengo que decir. Sin rodeo, por eso de que sin rodeo voy a decirlo. Hombre, alguna tenía que tener mala, ¿no? En fin.
Es flojilla, sí.
Es flojilla, sí, es flojilla. Ahora, la que no es flojilla es la siguiente, a ganar, The Miracle Season, que es de este estilo que tanto nos gusta a los aficionados a la música de cine, que son las películas deportivas, que tampoco se hacen en España. Por eso se tuvo que ir a Estados Unidos a hacer la banda sonora, claro. Una película de Saint McNamara y Helen Hunt, la actriz protagonista, también William Hart, ¿vale? Y Erin Moriarty, que es la muchacha esta que sale en The Boys, ¿vale? Que es la protagonista. Sí. Y la música es una pasada. Una pasada en la línea de Rudy del Jerry Goldsmith.
Utilizando las bandas americanas, estas típicas de colegio, además, metiéndole mucha percusión y mucho metal. Y es chulísima. Y además la historia te toca mucho. Si no habéis visto la película, yo la recomiendo. Aunque es la típica historia americana que tanto les gusta allí en Estados Unidos, de superación y demás a través del deporte, pero tiene pasajes muy, muy bonitos la película.
Bueno, ya estamos llegando a la recta final de los trabajos de Roque, que eso no quiere decir que haya poco, porque es que después de a ganar, este hombre colabora con un grande, un dios del cine, que es Terry Gilliam, y en esa película frustrada tantas veces que al final llega a hacer, que se llama El hombre que mató a Don Quijote, ¿eh? Una película donde Roque lo da todo, pero todo, ¿eh?
No la he visto yo la película todavía, fíjate.
Pues yo sí la he visto, es bastante singular, ¿eh? Cuidado, bastante singular, y está el metacine, el cine dentro del cine, Y bueno, a
es
ver.
Terry Gilliam.
Es Terry Gilliam, totalmente, ¿no? Pero musicalmente ya, ya sabéis que una gozada. Y tiene ese sabor en español, con una influencia de compositores clásicos españoles. Y bueno, está, es una de las mejores bandas sonoras de rock, sin duda alguna. Sin duda alguna. Bueno, otra película que no es muy allá, por no decir que es mala, y esta de Daniel Monzón, lo siento, pero bueno, aquí se arriesga, es Yucatán.
Sí.
Aquí está de acuerdo conmigo, ¿no?
Te pierdes. Sí, vuelvo a lo mismo. Te trata de mostrar otro tipo de comedia, de enredo y demás, pero para mí, aun teniendo grandísimos actores, pues es muy fallido.
No, te deja ver. Yo, te deja ver, en verdad.
Yo
te deja
ver, ¿no?
Tú la defiendes, ¿no, Mariano?
No, no. A ver, no es que sea una gran película, pero bueno, para pasar un rato y reírse un ratillo, pues vale, bien. Pero
sí, está entretenida, no está mal. Hombre, es lo que es, una peli de risa y ya está.
Sí. Pero volvemos a las mismas, la música está por encima de la película. Y aquí es muy Blake Edwards, muy el tipo de sí. música que le gustaba al cine de Blake Edwards, de Henry Mancini, ese tipo de música. Y,
mucho. Casino Royale, sí, está ahí muy presente. Muy guay. Ahora, yo me quedo bastante, bastante más con la siguiente película que vamos a hablar, que es Millennium, ¿no? Lo que no te mata, te hace más fuerte, un peliculón de Fede Álvarez que va de menos a más. Además, musicalmente va de menos a más. Es que musicalmente tiene muy poca música al principio, pero conforme se va desarrollando toda la trama, va a más, va a más, y luego da un partiturón
de la explosión que tiene.
Espectacular, es una banda sonora que se ve muy bien construida, muy bien pensada, y la película es de los mejores thrillers que he visto en los últimos años. Fede es que es un espectáculo de director. Yo la verdad que el nuevo proyecto que tiene, nuevo proyecto que estoy siempre pendiente a ver qué es lo que nos entrega, ¿no? Mi amor perdido, he hablado de ella, la última de Emilio Martínez Lázaro, con Dani Rovira y Michelle Jenner. Yo esta la empecé a ver y de verdad que no...
No entré.
No entré porque la vi tan tonta. Y yo cuando son tan tontas es que no... No, la música está muy bien, por supuesto, queda bien. Pero no creo que sea una cosa memorable, ¿vale? En cambio, Padre no hay más que uno, pues sí entré. La verdad que sí entré, me lo pasé muy bien con esta película. Tiene momentos geniales. Está el villano más... maligno de la historia de la humanidad, que son las Madres Coraje.
Las Madres
Coraje. Están muy bien representadas en esta película. Y la música está genial. La música tiene... una gran música de comedia. Una gran música de comedia. Y muy melódica. En fin, yo me lo pasé muy bien con esta película. Y bueno, y llegamos ya al 2020... Este 2020, que esperemos que llegue pronto el 2021. Cuando tomabais la uva no pensabais lo que iba a pasar. Estaba todo el mundo, este año va a ser un año muy grande, va a ser grande. Vamos a recordar. Sí, recordarlo, vamos a recordar.
Sí, no se nos olvida, ¿no?
No se nos va a olvidar, ¿no?
O sea, los que quedemos vivos, no se nos olvidará.
Joder, tío, no te pongas así.
Que no me ponga así.
Paso que vamos.
Paso que vamos, vamos. En fin, Addu es una gran banda sonora. No, yo no he visto la película todavía. ¿Cuándo se ha estrenado? ¿Pero cuándo se podrá ver? ¿Sabemos algo?
Esto seguramente no, porque ahora es que los lanzamientos también físicos en Blu-ray y demás se están retrasando igualmente con el tema este que estamos viviendo. Así que... sepa yo cuando te la saque. La verdad es que no hay noticias de esto ahora. De todas maneras, es muy reciente, es de principios de año.
Claro.
Entonces, esto por su curso normal sería mayo o cosas así cuando empezara a tratar de editarse. Pero ahora mismo no hay noticias de esto.
Yo tengo muchas ganas de ver esta película porque la música es espectacular. Y bueno, yo creo que aquí vamos a dejarlo. Nos vamos a despedir precisamente con la música de Addu. Como empezamos, pues vamos a acabar. Y bueno, ¿algún comentario último sobre...?
Pues sí, yo quiero comentar que si nos fijamos en el repaso que hemos dado y si miráis la trayectoria de Roque Baños, es curioso que la inmensa mayoría de los que han sido muchos, de los directores que han trabajado con él, han repetido. Sí. Siempre que han podido han repetido con él. Por algo será.
Por algo será. Incluso los que no repitieron y cortaron han vuelto.
Han vuelto, ¿sabes? Sí.
Entonces, sí, por algo será. O cuando no pudieron colaborar con él, por alguna situación, volvieron a colaborar con él, como sí, fue el caso de Emilio, ¿no? Entonces, bueno, Roque ya lo estáis viendo y lo hemos dicho. Yo directamente lo considero un genio. Él ha hablado de que este es un genio, Ale de la Iglesia, pero Roque también. Roque es un genio. Y totalmente, luego, además, lo que tienen los genios, ¿no? Que son muy humildes. Y generan también mucha envidia. También eso hay que decirlo. Es un,
sí, sí.
Un compositor que es capaz de hacer cualquier cosa que le eche a una calidad tan alta, aparte de ser un genio, pues claro, también despierta ciertas envidias porque también, vamos a ser sinceros, no estamos en la época de los 80 que teníamos un Danny Elfman, un Michael Kamen, un Basil Polidori, un Hans Zimmer, un Anton García Abril, un José Nieto, en fin, es que estamos, un Alberto Iglesias, es que estamos hablando de una generación donde está faltando demasiado la melodía y donde los genios, desgraciadamente, hay, pero no hay tantos como antes, ¿eh? A lo mejor, yo qué sé, el recorrido personal de cada uno ha aportado un compositor con, no qué sé, más sabiduría musical o con una voz personal muy clara, en fin. No lo sé, no sé
el
por qué.
El reggaetón que ha hecho, bueno, mucho daño.
Confiemos que haya un relevo generacional en el futuro.
Sí, pero a día de hoy un relevo de Roque no existe. Eso ya, eso lo tenemos claro. Y un relevo de Alberto, complicado. Muy difícil, ¿no? Estamos hablando de a lo mejor los dos grandes compositores que, como bien sabemos, no tienen nada que ver uno con otro. O sea, sí son los dos muy humildes y son genios, pero musicalmente y estilísticamente nada que ver, ¿no? En fin, Roque ha sabido moverse muy bien con el dentro del panorama internacional, cosas que otros compositores pues lo han intentado, pero no se han visto con ganas, la verdad, porque es que hay que tener ganas y hay que saber hacerlo, ¿eh? Cuidado, porque es una jungla, y lo dicen los propios compositores de allí, ¿eh? Que ya no están trabajando como trabajaban antes. Pero bueno, Roque sí, y por eso, bueno, también hemos querido centrar este programa en su figura y nos ha hecho muy feliz que nos dijera que sí, porque claro, él es un genio y, como hemos dicho, una persona humilde, y dice, pues claro, yo con estos matados hago un podcast, ¿por qué no? Claro que no.
Claro. Y me tomo una copa de jumilla después.
Ahí está, pues yo me voy a tomar una copa, no sé de jumilla, pero a lo mejor, yo qué sé, de un Ribera o un Rioja, a su salud. Bueno, chicos,
brindando, yo una de jarabe.
Una de jarabe, sí.
Acordaros que lo que brindamos en diciembre era de jumilla.
Ah, pues sí, es verdad. Es muy bueno, por cierto.
Si es que eso era una señal ya.
Era una señal, una señal. Bueno, chicos, pues nada, que ha sido un placer. Ya suena de fondo Baraka. Ese temazo de Roque Baños.
Maravilloso. Chica, suerte. Suerte.
Y yo os recomiendo que escuchéis esta música porque os va a trasladar, os va a hacer viajar, a unos parajes súper bonitos y con mucha espiritualidad, que es lo que necesitamos a día de hoy, tener optimismo y buen rollo. En fin, Mariano, Pedro, Juanra, nos vemos la próxima, que no será mejor, pero tampoco va a ser una mierda, vamos a ser sinceros. Claro,
hay que mantener la alegría.
Y disculpemos al señor David Sai, que el pobre está que no respira con esto, no estas medidas por oleadas que está sacando el gobierno. Medidas por oleadas. En fin.
Como los zombies. Sí, por oleadas.
Por oleadas. Mientras ayuden, esperemos, porque vamos. En fin. Os dejamos con Baraka y con el gran Roque Baño. Un abrazo a todos.
Vamos para arriba. Chico.
Un abrazo. Get up!